De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que hoy tendremos un día estupendo como el de ayer, con 25 grados, al comienzo de esta semana, que tiene un puente más largo que el acueducto de Segovia. Porque mañana, para algunos, se acaba la semana. O sea, hay gente que trabaja hoy y mañana termina. Que es algo, oiga, que es como para celebrarlo. ¿La semana cuándo acaba? Mañana. Bueno, pues eso. Que tenemos el puente de mayo aquí a la vuelta de la esquina, miércoles, jueves y viernes. Y que habrá que contarlo en esta semana entre abril y mayo. De momento lo que contamos hasta ahora, como siempre, es cómo comienza este último lunes de abril en las carreteras. Dicen los de tráfico, llevan toda la mañana diciendo que más tranquilo a las carreteras que otros días. A ver, la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta?
Buenos días, Juan Pablo. Pues en los accesos algo más tranquilo, como decías, pero en la M40 situación muy complicada en varios tramos. En Villaverde en ambos sentidos, también en el barrio de la Fortuna en ambos sentidos, muy complicada también en Valdemarín, en la zona sur, en la zona norte, perdón, en ambas direcciones. También Pozuelo A6, Valdemarín, como decimos, túneles del Pardo, sentido A1, desde Vallecas hasta Coslada, también muy complicada en sentido A2, recintos feriales y Hortaleza hacia la A1. En la M50, misma situación, en Fuenlabrada en ambos sentidos, muy saturada esa zona, y Boadilla y Villaviciosa de Odón en sentido A6 también complicada hasta ahora.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Masuki, ¿cómo va la hora punta esta mañana de lunes en Madrid?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues de manera desigual. Por un lado, se notan unos niveles de circulación bajos en algunos recorridos. Parece que afortunadamente para muchos ciudadanos es tiempo de vacaciones o desplazarse en transporte público, no lo sabemos. Pero eso sí, todavía tenemos hora punta y se refleja en accesos como la M607 en sentido entrada, en el norte del Paseo de la Castellana. Todavía hay dificultades también en entradas como la prolongación de O'Donnell, sin embargo observamos niveles de circulación más bajos de lo habitual, tanto en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el acceso por la Avenida del Mediterráneo, así como también en el sureste de la M30, donde el tráfico empieza a ser ya bastante más cómodo. Las dificultades, eso sí, comienzan a partir del puente de Vallecas en sentido norte.
No hay novedad ni en la red de cercanías Madrid Renfe ni en la red de metro. No sé por qué, pero el frasco de zumo de naranja de esta mañana estaba más duro que de costumbre, Victoria Prego. Buenos días. Ha habido que hacer un esfuerzo mayor para abrirlo.
¿No? Menos mal que yo aquí tengo varios hombres que me lo abren. Porque si no, no podría tomar zumo.
Pero hoy el que lo ha cerrado conciencia, ¿eh?
Es que está muy duro.
Está esto fuerte.
Para gente con debilidad o no tengo suficiente fuerza.
Porque el lunes por la mañana no se puede hacer estos esfuerzos.
Claro, claro.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días. Lo que pasa es que tú ayer te acostaste, ¿a qué hora? ¿A la una?
A la una y media, a las dos.
¿Y te has levantado?
A las cinco y media.
Bueno, es que tienes... Luego te vas al gimnasio y verás cómo coges fuerza.
Oye, se está jugando a frontón tú este fin de semana.
Sí, sí, me ha dado un poco el sol.
Te ha cogido un poquito el sol, ¿eh? Pero ganaste, por lo menos, ¿o no?
Pues sí, gané.
Ah, sí.
Muy apretado, pero gané.
Ah, amigo, ahí estuviste, ¿no?
2-1.
A 2-1. ¿Qué tal, Javi Cajero?
Muy bueno. Buenos días.
Muy pocas horas de sueño, buenos días.
Muy pocas horas de sueño, porque además no solo cuando te acuestas, sino cómo te acuestas.
Claro. Sí, correcto. Te acuestas, pues eso. Que te pones,
acelerado.
Yo, por ejemplo, me pongo a leer la crónica de Javi Cajero en El País, y entonces ya, pues ya hace un rato que tienes que leerla despacio, el perfil que hacía anoche de Casado, por ejemplo. Sí, ya estaba anoche, además, muy interesante. Y más cosas que había que leer, y el que no ha dormido, Javier Fernández Arribas, que se ha pasado la noche leyendo. Javier, vamos. A ver, tú dirás.
Juan Pablo, se deshojó la margarita, ganó Pedro Sánchez, y lo que puede ser más relevante, ganó el PSOE en casi toda España, no solo el PSOE de Pedro Sánchez. Es el tema del día, porque también se decidió la Liga, si no, Casqueiro me pasa factura.
Ah, es verdad, felicidades.
Como se esperaba, la ganó el Barça. El Madrid hizo su buena obra de la temporada con el Rayo. Vallecano, ojalá le sirva al equipo de Vallecas para salvarse, pero lo tienen complicado. Como lo tienen complicado muchos políticos después de los resultados electorales, muchos sin escaños se van al paro. Pero antes de ir con el monográfico electoral, como es lógico en un día como hoy, un apunte del viaje de la reina Letizia a Mozambique para conocer sobre el terreno la ayuda que presta la cooperación española. Es una ayuda especial que se ha desplegado con motivo del ciclón Idai, que hace mes y medio provocó 300 víctimas mortales en el país y muchos destrozos. La reina Letizia ha mantenido el viaje previsto a pesar de la llegada de un nuevo ciclón que puede resultar incluso más dañino. La reina visitará las zonas más afectadas como la ciudad de Beira. ¿Consideran nuestros compañeros acertada esta visita? Bueno, la verdad es que los acontecimientos de las últimas horas han captado toda la atención de nuestros contertulios, que están impacientes por analizar los resultados de las elecciones generales. Los datos más relevantes: el PSOE y Pedro Sánchez ganan, tienen varias opciones para pactar, bien la investidura, bien un programa de gobierno, bien una coalición. Las opciones más o menos claras son dos: con Podemos y con los nacionalistas independentistas catalanes y vascos, porque solo con Podemos y el PNV no dan las cifras, o con Ciudadanos. Todos estamos de acuerdo en que nadie moverá ficha hasta que se celebren las elecciones municipales, autonómicas y europeas el próximo 26 de mayo. Un mes de espera con mucha, muchísima intensidad en todos los partidos y en toda España. Sin duda, el mejor acuerdo para España, para la estabilidad, el crecimiento económico, con un presupuesto ajustado, sin grandes subidas de impuestos, con una política hacia Cataluña, ¿en qué términos? Aquí puede estar el mayor escollo, además de la, bueno, malísima relación personal entre Sánchez y Rivera y del veto previo de Rivera a pactar con Sánchez, bueno, algo que hizo con Rajoy, pero luego le apoyó para formar gobierno. Aquí está quizá el mayor problema para poder llegar a este acuerdo, a esta coalición. También el problema es que ahora Ciudadanos entraría en el gobierno, se supone, y la relación entre los líderes puede ser bastante complicada. Veremos cómo el tiempo y los intereses van limando aristas para la formación de este gobierno y para la oposición. Veremos si Pablo Casado es capaz de atemperar la situación, moderar las reacciones vengativas internas o, como escribe hoy en El País Javier Casqueiro, es un líder achicharrado. ¿Tiene opciones de revertir en algo la debacle en las municipales y autonómicas? ¿Podrá Casado concentrar el voto o los propios electores corregirán en segunda vuelta porque la división en tres del voto de centro-derecha beneficia al PSOE, como se había advertido? Hay mucho que debatir hoy en estas elecciones generales que obligan a mirar también con atención a Cataluña. Los independentistas crecen y también al País Vasco, también crece Bildu. Estos son los votos y los elegidos tienen la responsabilidad de saber gestionarlos en beneficio de todos.
Y que no se me olvide, para que no se nos pase, lo de las encuestas, que tengo aquí la encuesta del CIS publicada antes del comienzo de las elecciones generales, de la campaña de las elecciones generales, y tengo la encuesta de anoche de GAT3 que contamos aquí en Onda Madrid, y voy por orden de aparición, porque en la encuesta del CIS, el tan criticado y lapidado director del CIS, Tezanos, pues el dato de los escaños del PSOE, 123. El dato de los escaños del PP, 66. El dato de Ciudadanos, 57, le dio 51. El dato de Unidos Podemos, 42, le dio 41. En Vox le dio como mínimo 29, ha sacado 22. Con lo cual, el acierto es notable. Y luego, y por supuesto, daba a Ciudadanos tercero y a Podemos cuarto, es decir, que acertaba todo. Y luego, en la encuesta de GAT3, la publicada anoche a las 8, pues también los porcentajes de voto, el nivel de acierto por parte de GAT3 de Narciso Michavila es más que sobresaliente. Con lo cual, las encuestas de estas elecciones salen más que bien paradas, especialmente la de tu querido amigo, el profesor Tezanos. Victoria Prego, tienes la oportunidad única de hablar bien de Tezanos.
Única e irrepetible, porque no me vas a
dejar. Aprovecha
por
el momento
y, única vez.
Y comámonos nuestras palabras todos.
Vamos a ver, no. Yo estoy de acuerdo que José Félix Tezanos se equivocó quitando las cocinas, sí. Alterando el método, rompiendo la serie histórica, tal. Pero ahora ha vuelto
clásico.
Ha vuelto a la ortodoxia. Y una vez que ha vuelto a la ortodoxia, lo ha clavado prácticamente. Le dio 29 diputados a Vox, pero sí. Vox tiene 24.
24, perdón. 24. He dicho 22. Es que me quedé en el 90% del recuento.
No, pues 24. Es decir, que realmente
24,
el
CIS,
cuando se pone en su sitio, que es el sitio que le corresponde y que debe ser, es la mejor encuesta. Independientemente de que GAT3 siempre es muy bueno.
Sí.
Pero insisto,
se ha acercado
José Félix Tezanos,
¿eh?,
ha hecho un gran trabajo en esta ocasión. No digo, yo no pretendo decir que siempre. En esta ocasión ha hecho un gran trabajo y si se mantiene ahí, pues el CIS volverá a recuperar su prestigio.
Lo ha clavado, Rayo.
Pues en este turno de desagravio al señor Tezanos...
Y a las encuestas
decir,
en general.
Era el siglo. Pasa, bueno, cambiaban mucho las encuestas.
Había gente que hacía horquillas como autopistas, sí.
Sí, esto es. Las horquillas eran muy grandes, ¿no? Pero realmente la del CIS, que fue lo que yo ayer estuve comprobando ayer por la noche, es que lo clavó. Entonces, lo que ocurre es que cuando sacó Tezanos esos datos... Pues no los creíamos.
No.
Es decir,
porque no lo queríamos, Fernando, porque ya le habíamos desacreditado previamente.
Sí, le habíamos dado... Bueno, a ver, perdona, Victoria. Es que yo creo hubo una primera parte que se había desacreditado él ya, porque se equivocó notablemente en Andalucía.
Todo y Esquerra le daba 16, 17, ha sacado 15.
Que sí, no, que está clavado. Está clavado. Es decir, no hay nada más que decir. Entonces, dicho lo cual, y si quieres le hacemos la ola a Tezanos... Bueno. Pero yo creo que es una encuesta que ha demostrado... No, he empezado diciendo en este turno de desagravio al César lo que es de César, pero antes se había equivocado. No, los datos son los que son. Entonces, lo que pasa que era sorprendente y como nos sorprendía, pues no lo aceptábamos nada más. Vamos a decirlo así de claro. Lo que pasa que los datos son absolutamente ciertos, ¿no?
Sí. Sí, sí, es que además coinciden los números.
No, absolutamente.
Coinciden los números.
Sí, que no hay más que decir, que nos tenemos que comer nuestras palabras.
Hay que subrayar además una dificultad añadida ahí que han tenido todas las empresas demoscópicas en esta ocasión, ¿no? Que es cómo medir, y este es uno de los temas casi fundamentales, cómo medir el voto presunto a Vox, teniendo en cuenta que no había ningún recuerdo.
Claro,
no tenía ningún precedente, no había ningún recuerdo, y estábamos viviendo en los últimos días, Juan Pablo, lo recordarás, una sensación en España de que iba a pasar algo inaudito. Sí, había gente que decía que Vox iba a poner por encima de Ciudadanos y del Partido Popular.
Sí, sí.
Te diré que
hemos visto de todo.
Ayer recibí en el móvil una de esas cosas que son bulos, que decía PSOE 85, Vox 85.
Yeah. Sí.
O sea, es que hay,
bueno,
decía,
y con respecto al CIS,
israelíes.
Y con respecto al CIS...
está bien.
No, digo que con respecto al CIS hay que
recordar... Después de 7 gin tonics, el de los servicios secretos israelíes.
Son mejores los servicios secretos israelíes.
Que todo sí, eso. Javier.
No, que hay que recordar que es que además esta encuesta de la que estamos hablando todo el rato es la famosa encuesta con 16.400 entrevistas.
Claro.
Que es algo absolutamente inabordable para cualquier...
Imbatible.
Claro. Entonces simplemente era cuestión de hacer bien, dejar bien, que lo que decimos muchas veces con respecto a los medios de comunicación valdría para el CIS, y es dejar hacer bien su trabajo a los profesionales, y lo que se ha visto es que esta vez parece que alguien ha decidido dejar hacer bien su trabajo a los profesionales del CIS, que todos sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces, que es el gran trabajo de campo en esta materia en España y el que se nutre en todos los partidos y todos los medios de comunicación.
Diré que la
José
de GAT3,
Félix ha vuelto a la ortodoxia y bienvenido sea. Que no se mueva de ahí.
La encuesta de GAT3 está hecha con 12.000 entrevistas, que también es una muestra notable, y Narciso Michavila también es una empresa que va afinando y acercándose mucho, y supongo que la base que tienen también y que
cada vez mejor,
todos miran al CIS de reojo, y a partir de ahora con este resultado del CIS...
Hombre, es que los datos del CIS, sobre el material de trabajo del CIS,
sacan muchas conclusiones.
Se han elaborado muchísimas conclusiones, efectivamente.
Bueno. Los utilizaron y los utilizaron bien.
Preguntas de esta mañana, por ejemplo, primera pregunta, os tengo que hacer unas cuantas preguntas esta mañana.
No sabemos si vamos a contestarte.
Sí,
¿eh?
Sí. ¿Con quién va a gobernar Pedro Sánchez?
Facilita.
Victoria lo tiene que
La primera es facilita.
Venga, Victoria.
En mi opinión, Yo creo que Pedro Sánchez va a intentar gobernar en solitario. Esto es lo que yo creo. A mí me gustaría, y lo he dicho muchas veces aquí y lo he escrito, que se produjera un pacto PSOE-Ciudadanos. Pero he visto la posición de Albert Rivera, que evidentemente ha decidido disputarle el liderazgo de la derecha al Partido Popular y a Pablo Casado, ese es su proyecto y no se va a mover de ahí. Es decir, Albert Rivera no va a querer pactar con el PSOE ni acercarse al PSOE porque tiene otros planteamientos, otros proyectos personales, políticos, me refiero, sí, no sí, personales sí, de su persona personal, sino políticos. Lo cual tiene sentido, pero teniendo en cuenta lo que yo llamo los intereses de España, que yo creo que deberían de estar por delante de cualquier otros intereses, lo suyo sería que el PSOE y Ciudadanos gobernaran juntos. Esto es lo necesario, porque da la casualidad de que Vox, que ha sido, como dice Zarzalejos, tóxico completamente en el panorama político, ha provocado una reacción en los nacionalismos que nos complica muchísimo la existencia. Es decir, RC tiene 17...
No, 15
diputados. Pero es que Puigdemont tiene 7. Y Bildu tiene 5.
No, 4 al final, Victoria.
Al final 4. Bueno.
Sí, que van en el mismo grupo parlamentario que Esquerra, con lo cual el grupo parlamentario de Esquerra va a sumar 19.
Pero Bildu tiene 4. O sea, doble.
Ha doblado.
Es decir,
Esquerra ha subido desde 9 hasta 15 y Bildu ha doblado.
Es que yo tengo entonces los datos antiguos. Sí. Bueno, en cualquier caso, RC ha tenido un excelente resultado. Puigdemont no lo ha tenido malo, siendo
solamente
que...
Solamente ha perdido uno.
Bueno, claro, es decir, es que este... Y luego Bildu y el PNV, que tiene 6.
Uno más.
Uno más. Por lo tanto...
El independentismo y el nacionalismo ha subido.
Sí.
Por lo tanto, en esas condiciones, hay que permitir que el presidente del gobierno, que va a ser Pedro Sánchez, pueda gobernar con cierta tranquilidad. Y esa tranquilidad se la proporciona Ciudadanos. Sencillamente, lo que pasa es que Ciudadanos, en mi opinión, no va a aceptar pasar a apoyar al Partido Socialista. Sencillamente.
¿Y descartas que haya ministros de Podemos?
Hombre, a mí no me gustaría nada.
No, ya digo, pero anoche Iglesias dijo que aquí
bueno,
la
Iglesias,
es un gobierno de coalición.
Iglesias se ha dado un castañazo monumental. Vamos a ver si aclaramos. Porque ahora resulta que como nos pegamos al PSOE, resulta que nuestros resultados son buenos. Sus resultados son catastróficos. 42 sumando a los comunes, ¿no?
Sí.
Estos son los últimos datos. Bien, se ha dado un castañazo tremendo. Tenía 71.
Sí.
Bien. Él pretende gobernar porque es la única salida. Yo creo que Pedro Sánchez no le va a dar esa opción, sencillamente. Probablemente lo tenga a su lado para que le apoye en determinadas cosas, pero ¿por qué le va a dar el Ministerio del Interior a un señor al que no necesita realmente? Si solo necesita la abstención de unos determinados partidos para gobernar. De manera que yo creo que el Partido Socialista va a intentar gobernar en solitario.
¿Y tú qué crees, Rayón?
A ver, yo creo que también, por una sencilla razón, estábamos en la pretertulia esta que es en la cafetería de aquí abajo.
Me alegro mucho que voy a bajar un día con el micrófono para dar la pretertulia.
Bueno, tú te la pierdes, pero...
Y de paso cojo un zumo naranja.
Aprovechamos para ir calentando.
Ya sé, si hacéis ahí una previa que no veas.
Solo hay un argumento para que gobierne con Ciudadanos, porque yo estoy de acuerdo con Victoria en que Ciudadanos quiere hacerse con el liderazgo de la derecha, absolutamente.
Del centro derecha.
Del centro derecha. Y
el centro ya lo tiene.
De momento, de la derecha. Sí. Porque
el centro ya lo tiene.
Bien, y es simplemente que cuando sean las municipales y autonómicas tenga algo que ofrecer, algo que intercambiar con el Partido Socialista. Es decir, algo gordo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, otros ayuntamientos importantes de España.
Pero,
visto el resultado, o alguna comunidad más, que
estoy pensando en Murcia,
pues por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero visto el resultado de algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, donde Ciudadanos ha dado el sorpaso al Partido Popular,
sí.
Yo creo que eso no tiene por qué producirse, porque simplemente lo que va a hacer Ciudadanos es decir, o me votáis a mí o la izquierda, y entonces ese Partido Popular, que antes hubiera hecho esa misma jugada, ahora se la tiene que comer, y Vox es el que va a decidir, pero va a decidir de aquella manera, quitando o poniendo gobiernos. Mira, como hemos visto en Álava no ha salido Maroto, ha salido el escaño de Bildu. ¿Por qué? Porque los votos que podían haber ido a Maroto, que han sido al final creo que 300, ¿no?
298.
Bueno, pues ha perdido el escaño Maroto. Es decir, yo creo que esa jugada que pretendía el PP de decir yo voy a tener que recoger, como ha ocurrido en Andalucía, los votos de Ciudadanos y de Vox para conformar un gobierno, no se va a producir. Y yo creo que Ciudadanos está, por lo menos en las grandes capitales, estoy pensando en Madrid, estoy pensando en lo que pueda ocurrir en Barcelona, en algunas otras comunidades incluso, no va a necesitarlo. Por lo tanto, PSOE puede gobernar en solitario, apoyándose con unos y con otros, porque al PSOE no le interesa, además, pactar con Ciudadanos. Y la segunda pregunta que
ni
has hecho...
Ni con Podemos.
Bueno, yo ahí hay discrepo. Yo creo que...
Porque Podemos se nutriría del PSOE en su beneficio, nada más.
A ver, yo creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ha sido una machada, ha sido volverse a comer a Podemos.
Sí.
Y eso...
Ha recuperado 2 millones de largos de votos.
Sí.
Pero totalmente. Entonces... ¿Qué puede hacer ahora incorporándoles al gobierno? Comiéndoselos enteros. ¿Qué le cuesta el poner una persona independiente cercana a Podemos? ¿Qué le cuesta?
Ah, eso es otra cosa.
Nada. No le cuesta nada.
Es que
a un Errejón de la vida.
En un par de ministerios
pero un momento.
Eso es el planteamiento, porque yo creo que Pedro Sánchez realmente lo que ha hecho así ha vuelto a aglutinar a la izquierda. No al nacionalismo, que está desmadrado, pero por otros motivos. Pero desde luego
pero
ha vuelto
una
aglutinar
cosa,
a la
perdona,
izquierda.
Perdona, un segundo, ya termino. Una cosa es que tenga a un independiente próximo a Podemos, y otra cosa es que tenga de vicepresidente o ministro de algo
no lo
a
necesita,
Pablo
no
Iglesias.
No lo necesita.
Por eso creo que no debe.
Vamos a una legislatura de 4 años.
Lo necesite, le restaría.
A ver, deberíamos de ir a una legislatura.
¿Pero con un gobierno en solitario de Sánchez?
Yo creo que lo dije aquí y lo cifré en un dato que nos habían dado desde el entorno de Pedro Sánchez, que era que él quería gobernar en solitario si llegaba a 135 escaños. Incluso con el resultado actual, la prioridad de Pedro Sánchez, la prioridad del equipo de Moncloa y del PSOE es gobernar en solitario.
Claro.
Y es verdad que a partir de ahí hay muchos mensajes, porque es verdad que incluso ayer mismo, en Ferraz, él dejó abiertas todas las posibilidades.
Sí,
dejó abierta hasta la posibilidad de Ciudadanos,
sí.
Con el grito en la calle de con Rivera no.
Sí.
Que
insisto,
no fue un grito cualquiera, era un mandato.
Pero te lo dije en la pretertulia.
Era la militancia. Era la
no
militancia.
Vale, Victoria, tenemos que decirlo aquí. No vale hacer comentarios aquí de lo que hablamos antes.
Efectivamente.
bueno, pues te lo dije, no digo cuándo. Ese grito no era espontáneo, era un grito
inducido. Sí, pero es un grito
inducido.
Que, es un grito
alimenticio.
Que, pero lo importante de ese grito es lo que significa, el mandato que tiene. Porque os recuerdo que hace 2 años Pedro Sánchez resucitó gracias a la base, a la militancia,
claro.
No a las estructuras, al aparato.
Claro.
Y la base y la militancia, lo que le dijo ayer es con Rivera no. Entonces es verdad que puede pasar cualquier cosa, porque él incluso en ese momento de euforia fue capaz de decir, cuidado, nosotros no fijamos cordones sanitarios como otros. O sea, él sí. Fue consciente ayer, fue capaz de enfriarse un poco y de ver que el panorama ahora es muy abierto. Pero yo si tuviera que apostar, que es lo que nos has preguntado, yo creo que lo que va a intentar en primer lugar es gobernar en solitario.
Claro.
Y en línea con lo que dice Fernando, hacer algunos gestos. Y los gestos no son tanto ofrecerle ya a Pablo Iglesias en ministerio, sino eso, a gente que él mismo calificó, gente progresista, independiente, próxima al Partido Socialista, que en un momento determinado la izquierda puede interpretar que son símbolos, que son gestos hacia Podemos.
Eso no tiene ningún problema.
Claro.
¿No? Lo que tiene problema es que Podemos se incorpore al gobierno de España.
Sí, lo que pasa es que, Victoria, eso no lo descartes tampoco.
Tampoco.
No lo descartes tampoco,
pues
lo criticarás.
Bueno,
pero los resultados electorales...
Estratégicamente,
son malísimos, por favor.
Estratégicamente es interesante para Pedro Sánchez.
Eso
y
es
lo
gobernar
que es
con 165.
Y lo que es interesante para él es interesante de la misma forma que pacte algunas cosas con Ciudadanos.
En cualquier caso, yo lo que voy es al que el mensaje que él cree que ha recibido es un mensaje que escora un poco al Partido Socialista hacia la izquierda.
Sí.
Hemos hablado durante la campaña electoral y yo creo que eso lo ha hecho muy bien, una campaña, digamos, institucional, centrada, intentando acapararlo todo. Pero el mensaje político que él ha recibido del partido, de los socios prioritarios de Podemos y de ese entorno, es que el giro a la izquierda que él emprendió le ha salido bien.
Vale, eso sí, pero...
¿Cómo bien?
Pero
le ha salido muy bien.
Claro.
Eso es verdad. Pero no nos olvidemos, Podemos se ha dado un castañazo extraordinario, sí, 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 por sí. Dios.
Razón de más para ofrecerles algo, pero no tener la necesidad de tenerlos en el gobierno.
Que no tienen ninguna autoridad, ni moral ni política, para reclamar nada, porque se ha perdido prácticamente la mitad de los escaños.
No es porque él reclame algo, es porque le interesa a Pedro Sánchez, Victoria.
Bueno, pues yo creo que no le interesa, sobre todo porque la presión de Podemos dentro del gobierno va a ser para nutrirse Podemos de una posición de más izquierda que el Partido Socialista y llevar al gobierno a posiciones que no interesan a España.
De todas maneras,
además, y que en Bruselas difícilmente será aceptado un presupuesto como el que Podemos había presionado.
No, Podemos no va a meterse en los presupuestos.
¿Cómo que no? Si está en el gobierno, ¿cómo que no?
Ah, no.
Pero si habían firmado un acuerdo de presupuestario.
Ya os digo, no, negociará el salario mínimo, negociará las cosas que le interese a Pedro Sánchez. De las cosas que no le interese a Pedro Sánchez, ninguna.
De todas maneras, yo quiero decir...
Un apunte. Que
sí, por eso te iba a decir. A la hora de plantear el argumento de exigir, reclamar, vamos a ver, si hay algo que ha quedado claro, una sola cosa clara, es que Pedro Sánchez ha salido hiper reafirmado de estas elecciones. Entonces ellos podrán, Podemos, Ciudadanos, podrán decir lo que quiera. El que ha salido muy reafirmado y muy refrendado es Pedro Sánchez.
Y el que decide todo es este señor.
Pero exacto. Cuidado que hay municipales y autonómicas en un mes.
También. O sea,
que y ahora cuidado que llegamos.
Ahora hablamos del PP.
Ahora hablamos del PP. Sí, que llegamos a las 9. Sí, sí,
PP.
¿Quién es ese?
Espera un segundo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de... Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en análisis postelectoral en este lunes 29 de abril. Antes de continuar, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Jornada de resaca electoral, de análisis de resultados, unas elecciones generales que ha ganado el PSOE al obtener 123 escaños. El PP se ha dejado la mitad, se ha quedado con 66, se ha aplazado, de hecho, para mañana abordar lo ocurrido en sus reuniones internas. Pedro Sánchez sí que lo va a hacer hoy, va a reunir a las 5 de la tarde a su ejecutiva. Deberá ahora decidir con quién pacta para poder alcanzar una mayoría suficiente para ser investido presidente y gobernar. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig repetirá como presidente valenciano. El PSOE ha ganado en esa región tras 30 años y ha pasado además de 23 a 27 escaños. Se podrá reeditar de este modo el pacto del Botànic, su pacto de gobierno con Compromís, que ha conseguido 17 y Podemos con 8. Puig se ha referido en COPE a estos resultados y también a los de las elecciones generales.
Creo que ha habido una respuesta a lo que era una amenaza de la vuelta al pasado, ¿no? Y creo que eso sí que es bastante claro que ha pasado. La sociedad española ha avanzado, estos 40 años han sido 40 años de progreso, y que alguien interpele a los ciudadanos con una vuelta al pasado, creo que no era razonable.
En el Supremo, nueva semana del juicio por el proceso independentista. Esta semana solo hay sesiones hoy y mañana porque es fiesta a partir del miércoles en Madrid. Comparecerán como testigos 17 ciudadanos que estuvieron presentes en las cargas policiales que se produjeron durante la jornada del referéndum ilegal. Aquí en Madrid, en la capital, hemos estado esta mañana con los vecinos del edificio que explotó en Puente de Vallecas. Se retrasa su regreso. El riesgo de un colapso parcial de la estructura está dificultando los trabajos de apuntalamiento. En Buenos Días, Madrid, hemos hablado con ellos.
Seguimos fuera de casa. Nosotros desde las plantas 12 y 13 ya sabíamos que esto iba para largo. Inicialmente, pues nos hemos planificado mentalmente como cuestión de pues, un año, 11 meses, pues algo largo. El problema es que lo están encontrando ahora son los vecinos de las plantas de la 1 a la 10, que inicialmente el ayuntamiento pues comentó que efectivamente es posible que volviesen en las tres primeras semanas, pero en tanto en cuanto el edificio estuviese completamente asegurado.
La última hora tiene que ver con un suceso. Un barco de la compañía británica Ferries, que cubría el trayecto entre Plymouth y Santander, con 908 personas a bordo, ha sufrido esta madrugada un incendio que ya se ha extinguido sin que se hayan producido heridos, pero va a ser el ferry desviado a un puerto francés. Conocemos ya el estado del tráfico. Primero miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora lo peor en la M40. Hay un accidente en el barrio de La Fortuna en sentido A5 que está saturando bastante esa ronda de circunvalación. Además, lo peor también en esa M40 en la zona de Villaverde en ambos sentidos. Valdemarín y Túneles del Pardo también en ambos sentidos. Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A6. Y desde Pica, Álvaro y Coslada, también Recintos Feriales y Hortaleza, todo ese tramo en sentido A1. Además, en los accesos todavía persiste la A6, muy complicada, Majadahonda y el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. La zona de las tablas de la M607 en ambos sentidos también tráfico lento. La entrada por la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de salida, la A4 en Valdemoro y Pinto de entrada, también zona de Butarque de entrada, A42 Parla y Fuenlabrada, en Getafe de salida de la capital, la A5 en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento, y en la M50 lo peor en Fuenlabrada en ambos sentidos, en Boadilla sentido norte, sentido A6.
Echamos también un vistazo a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se mantiene la hora punta, eso sí, es una hora punta más suave. Esperamos que remita antes, pero en este momento tenemos que centrarnos en el sur y comentarles a aquellos que desde la ciudad piensen tomar la carretera de Toledo. Es un mal momento porque hay un accidente, se ha producido en la 42 a la altura de la Avenida de los Poblados, sentido salida, y la retención supera con creces la Plaza Elíptica. Por lo tanto, si están a tiempo, no duden, tomen mejor la Avenida Andalucía como ruta alternativa.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta muy parecido a la jornada de ayer domingo. Llegaremos en muchos puntos de la región hasta los 25 grados. Hasta ahora tenemos todavía 8 en la sierra, 10 en la capital y 8 también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana de lunes 29 de abril con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Radín y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado en primer lugar qué hará el presidente del gobierno, si gobernará en solitario, si en coalición, y hemos llegado casi a la conclusión de que hará un gobierno solitario con apoyos externos, sin descartar que haya algún independiente, a lo mejor como guiño a Podemos. Eso para empezar, y que en principio se descarta que vaya a haber un gobierno con Ciudadanos. Segunda parte del análisis de esta mañana. Si tú fueras Pablo Casado, ¿dimitirías mañana ante la ejecutiva de tu partido o seguirías adelante a ver qué pasa el 26 de mayo?
Victoria. Pablo Casado no puede dimitir en este momento, no se puede permitir ese lujo. Pablo Casado tiene que asumir los resultados, la derrota, conducir al partido mal que bien, aunque sea trastabillando, hasta las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y luego reflexionar sobre un hecho evidente e incontestable. Se ha equivocado de estrategia. En lugar de mantenerse en el centro que le iba a disputar Ciudadanos, se ha pegado a Vox de tal manera hasta el punto de que el último día de la campaña, el viernes, decía que estaba dispuesto a gobernar con Vox.
Sí, así lo dijo. Renunció a su entrevista en Televisión Española que le correspondía el viernes y fue a una entrevista a una radio, a Air Radio. Ahí claro. Estuvo Casado.
Bueno, entonces...
Ofreciendo un ministro a Vox.
Claro, es evidente que esa estrategia le ha salido fatal, fatal. Porque si no... Es decir, es verdad que Vox existía, pero Vox tiene 24 diputados.
Sí, pero ha hecho trizas al PP, porque en algunas circunscripciones, claro, pongo ejemplo de Burgos o Zamora, los votos que le han faltado al PP... para conseguir el escaño, se han perdido porque tampoco Vox ha conseguido escaño.
Claro, es decir, que Vox le ha hecho daño.
Y
Ciudadanos, en el último tramo, también decidió Rivera disputarle la hegemonía.
En los debates quedó clarísimo.
La primogenitura de la sí, derecha. O sea que no lo tenía fácil, pero su estrategia de pegarse a Vox y mandar estos mensajes tan, tan radicales, tan rotundos, tan agresivos, tan ofensivos, se ha demostrado una equivocación. Yo no es que lo piense, que lo pensaba de antes, pero es que los resultados lo avalan. Se ha equivocado. Esta no es la estrategia del PP. Entonces, tampoco es adecuado que José María Aznar siga dirigiendo la estrategia o orientando, para no pasarme.
Orientando
la estrategia de un Partido Popular del año 2019 y 2020, porque ya no estamos en 1996 ni en el año 2000, por lo tanto...
Poco han influido Aznar y Rajoy en el resultado, sus apariciones, quiero decir.
Vamos a ver...
Rajoy ha aparecido,
decir, ¿eh? Rajoy, sí, la culpa es de Rajoy, no. Rajoy pagó o ha pagado el Partido Popular los casos de corrupción que son de la época de José María Aznar y no de Rajoy.
Bueno, Bárcenas lo nombra el Tesoro.
Bueno, ya. Bueno, pero las andanzas de Bárcenas son anteriores. Y Casado paga en parte la gestión de Rajoy, pero cada uno tiene su responsabilidad, claro, y claro, Casado tiene la suya. Sí. Por lo tanto, no se le podría... No, yo no creo que lo haga, ¿eh? No creo ni que si lo haya pensado, aunque esta noche seguramente habrá pensado de todo.
Sí.
Pero no se le podría permitir que presentara su dimisión. Y que tampoco yo creo que sea adecuado en este momento sustituirlo por una gestora, que fue lo que se planteó ayer, sobrevoló sobre las cabezas una gestora. No, no, no es el momento de una gestora. Es el momento que Pablo Casado permanezca ahí, lleve al partido a las elecciones, que yo creo que esta ola que se ha levantado en las generales, va a continuar adelante en las municipales y autonómicas.
Esto no se para en un mes.
No se para en un mes. Y después de eso se tiene que sentar y recomponer el PP políticamente. Y luego repensar que, joder, que pensar que...
Caramba.
Que hay ciertos fichajes que es que no se pueden hacer, que las originalidades no se pueden hacer en estos casos.
Tú dices que Casado se ha achicharrado,
sí, Castillo. Sí, yo quería explicaros la razón de ese titular, porque ayer incluso hubo gente que me dijo, te has pasado, es muy fuerte, y es un titular que obedece a el propio criterio que Pablo Casado nos ha contado en las últimas semanas, ¿no?
Lo escribes tú ahí
en
el país.
Sí. Entonces, lo que quiero subrayar es, digo, de cara a la explicación que estabas ahora abordando, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Rajoy, de Aznar, de la corrupción, etcétera, etcétera? Vale, todo eso valía hasta un momento determinado. Pablo Casado sale elegido en julio del año pasado y gana un congreso extraordinario, bastante por sorpresa, a Soraya Sáez de Santa María, y emprende inmediatamente, después del verano, un giro al partido. Y ese giro al partido lo ha llevado al máximo, con el famoso eslogan de sin complejos. Y ahí ha entrado de todo. Ahí ha entrado la elección de candidatos más que cuestionable en muchísimos casos. Y si queréis, luego hablamos de la Comunidad de Madrid, que es muy importante. Pero ahí hablamos del discurso, de darle alas, de justificar y darle alas a Vox en muchas cosas, de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde septiembre, yo siempre pongo este dato, en septiembre Vox estaba en el CIS, en el CIS de Tezanos, estaba en el 1,2%. Ahora estamos en el 14%. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad de haber dado alas y haber legitimado el discurso a la derecha de Vox.
En parte también las responsabilidades de Sánchez, ¿eh? El PSOE.
Sánchez en el país Sánchez, el viernes, que Rajoy ya le había contado que habían detectado a Vox.
Sí, ¿eh? Me parece perfecto, pero digo que Sánchez lo haya utilizado, Victoria, es perfectamente legítimo. El que se ha dejado caer en la trampa es Pablo Casado.
Sin duda.
Yo lo que sí creo claramente que esto tiene responsabilidad con nombres y apellidos, y la responsabilidad máxima de hacia dónde ha querido dirigir el PP, y ahí hay cosas muy bonitas para comentar, porque es de Pablo Casado, pero digo que hay cosas muy bonitas para comentar porque Pablo Casado había construido en los últimos años otro perfil.
Sí.
Cuando ejerció de vicesecretario de comunicación y portavoz, los que cubríamos aquella información siempre estábamos diciendo, los jóvenes vicesecretarios se desmarcan de Rajoy, los jóvenes vicesecretarios quieren un partido más centrado, y ahí entraba en el paquete de los jóvenes vicesecretarios, entraba Pablo Casado,
pero con todo derecho,
claro, pero digo que el que se ha dejado engañar ahora
es él,
por estrategas, etcétera, es él. Entonces, a la hora de asumir, es el líder, el primero. El jefe de campaña, la campaña del PP, Victoria, Fernando, Juan Pablo, Javier, no ha podido ser peor. Cada semana era una sorpresa tras otra, diciendo, ¿cómo es posible que vuelvan a meter la pata de esta manera? Luego, el jefe de campaña, por cierto, Javier Maroto,
que se ha quedado
diputado entonces de hasta ahora de Álava, que se ha quedado fuera, es otro de los responsables. El secretario general del partido, que es uno de los precursores de esta línea dura, Teodoro García Jera, es otro de los responsables. Luego, yo no sé cuándo, pero aquí tiene que haber dimisiones en el Partido Popular, y tendrá que haber un congreso extraordinario y tendrá que haber una nueva dirección del partido.
Pero primero,
esa es mi opinión.
Pero primero que aguanten. Ya. O sea, que es
primero,
más fácil.
Primero que aguanten. Pues
fácil marcharse ahora mismo.
Ahora sería facilísimo porque fácil porque tendría toda la lógica del mundo que hubieran presentado la dimisión. Pero a lo que voy, vamos a ver, las elecciones de 2016, el Partido Popular 137 escaños y Ciudadanos sumaban 169 escaños. En estas de 2019, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox son 159. De acuerdo, Juan Pablo, voy a ir a que esa suma, se han perdido algunos escaños.
¿Unos cuantos?
Se han quitado.
Sí,
es verdad.
¿Cuántos?
Pues mira.
¿Los que no te salen ahí?
De 169 a 159, que tiene ahora, vamos a decir, el centro-derecha, pues ahí hay 10 por lo menos. Pero es que esos partidos, es decir, Ciudadanos y Vox, no se van a ir ya, van a estar ahí. Por lo tanto, lo que estáis diciendo es de sentido común. Hay que ir al centro. Y seguramente Pablo Casado tiene que ir al centro, porque tiene que recuperar esos votos que se han ido, ¿dónde? A Ciudadanos, naturalmente. Se han ido a Ciudadanos. Cuando vemos el resultado... Bueno, yo creo que se han ido muchísimos a Ciudadanos. No, sí. no hay más que ver, por ejemplo, Madrid, lo que ha ocurrido, que lo ponéis como ejemplo. En Madrid, que era un bastión del Partido Popular, nos hemos encontrado con que se han ido a Ciudadanos en muchísimos lugares.
El PP es tercera fuerza en la comunidad, mantiene el segundo puesto en el Ayuntamiento, pero es tercera fuerza
por
en la comunidad.
Por eso mismo. ¿Y por qué ha conseguido Ciudadanos esos votos? Porque se ha ido al centro, que es donde tiene que ir ahora mismo el Partido Popular.
Yo, a todo lo que has dicho, Javier, me parece que tiene buena parte de razón. Yo solo le pondría un pero. O sea, Andalucía fue un precedente y ahí Pablo Casado no había aplicado...
Andalucía fue una carambola.
No, perdona, la aparición...
El peor resultado histórico del PP en Andalucía.
No voy a eso. Voy a que en Andalucía apareció el partido Vox... con unos cuantos diputados y 12. Con unos cuantos votos. Casado todavía, que había ganado en julio, en noviembre, si había sacado un poquito la patita.
Pero es que la aparición de Vox se le debe a Susana Díaz. Fue ella tuvo permanentemente... No,
estábamos todos de acuerdo, Victoria, en que Vox en Andalucía es por Cataluña.
Vox ha mejorado el número de votos en Andalucía con respecto a las autonomías.
Y el PP aún ha caído más en Andalucía. El PP ha caído en Andalucía.
Oye, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad y si Casado lo ha hecho mal y tendrá que obrar en consecuencia.
Que lo ha hecho mal parece evidente.
A donde yo quiero llegar es que la aparición de Vox como fenómeno que va a distorsionar todo el voto y va a dividir el voto del centro-derecha con las consecuencias que hemos visto, aparece en Andalucía y el señor Casado lleva 2 meses o 3 meses como presidente del PP, con lo cual que luego él no haya sabido neutralizar o concentrar ese voto o pactar con Abascal
se ha ido con Vox, se ha ido a la vera de Vox.
Pero yo quiero llegar es que Casado ya se llegó al partido con el problema creado. No lo ha creado él.
Lo que decía Juan Pablo es así. Sí. ¿Os acordáis de la entrevista de Pedro Sánchez?
Sí.
Y Mariano Rajoy ya se lo advertía.
Ya lo tenemos en el radar.
Lo tenía en el radar. El problema no es que lo tuvieras en el radar. El problema es que desde el PP nuevo se ha legitimado ese discurso. ¿Entiendes?
Se ha intentado combatir ese discurso.
No, se ha asumido.
Se ha intentado evitar el chorreo de votos.
Te recuerdo, Javier, que en el primer discurso, lo hemos comentado aquí alguna vez, cuando sale elegido y gana el Congreso, él se pone como objetivo reenamorar a los que se fueron a Vox. Y es una de sus máximas que repiten todos los mítines.
Pero Vox no se va a ir ya. Es un partido que está en el Congreso de los Diputados. Y si el Partido Popular quiere competir con Vox, va a ganar Vox siempre.
Sí.
Aquí estamos ahora planteándonos que en Andalucía sumaron, efectivamente.
Un
cambio del gobierno.
Por uno.
Pero sumaron. Pero es que aquí viendo en estas elecciones generales que no solo nos suman, sino que restan, porque la ley DON penaliza esa división. Entonces, por eso argumento que si Pablo Casado quiere volver a tener algún protagonismo en la vida política nacional,
necesita tiempo.
Bueno, tiempo.
Pero no sabemos si el remate viene en el 26 de mayo. Es decir, no sé si el tiempo se le acaba el 26 de mayo.
Muy pronto todavía
Es que si el Partido Popular sale de las elecciones de mayo, como está saliendo este lunes, pues me parece a mí que poco margen de maniobra le va a quedar.
La única posibilidad que tiene ahí es que
le den 4 o 5 carambolas que recupere poder territorial como Andalucía.
Bueno, es que allí va, efectivamente, puede tener alguna posibilidad si de repente, por este pacto, a la andaluza, vamos a decirlo, podría recuperar
alguna capital. Pero ya has visto lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana,
evidentemente,
en el Parlamento Autonómico.
Pues 3/4 de lo que no ocurrió en Andalucía. Entonces, es verdad que puede conseguir algunas capitales de provincia, pero otras se las puede quitar Ciudadanos.
Yo creo que
lo relevante, a ver, de aquí al 20... 6 de mayo, hay muy poco tiempo para corregir las cosas.
La campaña empieza dentro de... a la vuelta del puente de mayo.
Sí, esta misma semana final.
El día 10 de mayo empieza la campaña.
Hay muy poco tiempo para corregir las cosas y luego estamos acostumbrados, y lo hemos visto muchas veces, a que cuando un partido está en la cresta de la ola, pues se beneficia de esa situación, y cuando está a la baja, pues sale perjudicado. Y esto ahora mismo va a ser muy difícil corregirlo en tan poco tiempo. Luego ya creo que habría que pensar en un poquito más a medio plazo. Sí. Y estoy queriendo recordar todo el rato que ya no es una opinión nuestra. Algunos dirigentes que habían estado muy callados en los últimos meses, sí, algunos dirigentes del Partido Popular, estoy pensando en Feijóo, pero estoy pensando en Alfonso Alonso, estoy pensando en otro tipo de dirigentes del partido que no estaban nada de acuerdo con este giro.
Llevan tiempo advirtiéndolo.
Y que estaban, sí, pero estaban muy callados, Victoria. Algunos siempre hablan a posteriori.
Pero Alonso lo dijo en su momento.
Alonso lo dijo.
Y Feijóo también.
Y Feijóo también.
Y luego callaron.
Y luego callaron.
Sí, lo dijeron bajito. Vamos a decir que lo dijeron eso.
Esa es la secuencia.
Y ahora empiezan a aparecer diciendo que esto ha sido un error, que este giro es un error y que hay que devolver al PP al centro, moderno y moderado. Y os recuerdo, lo digo porque el gran mensaje, casi el único mensaje, bueno, hay varios relevantes, pero uno de los principales de Santiago Abascal y de Vox es el tema de la derechita cobarde.
Bueno, otra vez.
Claro, digo, la derechita cobarde, que se refiere claramente a toda esta etapa de Mariano Rajoy y de Pedro Arriola.
Sí, porque más hizo referencia a los 186. Sí.
Hablamos muchas veces aquí de ese giro. Bueno, yo creo que lo que demostró Pedro Arriola y esa estrategia que llevó primero a Aznar, hay que recordar, y luego a Mariano Rajoy, es que el éxito del Partido Popular, los mejores resultados nunca obtenidos por el Partido Popular, es cuando el Partido Popular ha sido un partido que ha aglutinado, a todo ese centro derecha político y que ha llegado incluso a algunos electores incluso medio progresistas, porque se pretendía con, digo, porque os acordaréis cuando se acusaba a Cristóbal Montoro e incluso a Mariano Rajoy
de ser socialdemócrata,
de ser medio medio progresista y socialdemócrata. Bueno, pues esos eran los momentos de mejores, y ahora, claro, efectivamente ahora resulta que todavía estamos con la herencia de los casos de corrupción de Mariano Rajoy. Yo me niego a asumir ese discurso y responsabilizo totalmente a los nuevos dirigentes del Partido Popular de esta estrategia de línea dura y sin complejos.
Yo no estoy de acuerdo, porque Javier, en eso que estás planteando de esos éxitos de José María Aznar y de Mariano Rajoy, no existía Vox. O sea, no había...
¿Pero por qué no existía Vox?
No, pues porque no había...
Estaban dentro del Partido Popular.
Estaban dentro del Partido Popular. ¿Por qué se va a Vox? O sea, ¿por qué Vox se va del Partido Popular hace 4 años? No tiene ninguna relevancia en las elecciones. Creo que sacó el 0,6%
de los votos.
45.000 votos.
¿Y qué ha cambiado de hace 4 años ahora? La política que se ha llevado Cataluña. En Cataluña. Bueno, y eso es una responsabilidad de Mariano Rajoy, no de Pablo Casado.
Política con respecto a Cataluña viene de mucho más atrás que hace 4 años.
Hombre, claro, de Felipe González.
La deriva, y de Aznar, lo que llamamos la deriva separatista, viene desde hace casi 8 o 10 años.
Te lo digo, Javier, que si puede ser que haya sido un error, y además los resultados están ahí.
Yo digo lo que están diciendo algunos dirigentes.
Pero decir que es única y exclusivamente Pablo Casado el responsable, no me parece justo, porque la aparición de Vox, insisto, ya en Andalucía, ya hacía prever una serie de problemas, y esa división de votos es lo que ha producido.
Terciar por aquí, Fernando, Victoria.
Iba a matizar solamente lo que dices. Puede ser que la responsabilidad actual sea de Pablo Casado por haberse ido a la derecha, de acuerdo. Pero la corrupción ha pesado mucho en el Partido Popular.
Yo no creo que la corrupción haya pesado ahora. Yo no lo creo.
Ha habido mucha gente que se ha ido a Ciudadanos en las anteriores elecciones y en estas por la corrupción y también por la actitud en Cataluña. Pon que esa gente se ha ido a Vox, pero también Cataluña ha pesado en ese desmembramiento de la derecha. Vamos, yo lo tengo clarísimo.
Un diputado del PP en Cataluña. Uno.
Y cero en el País Vasco.
En el País Vasco, nada.
Cero. Y en Navarra no existe, porque tiene una marca que es un del pueblo navarro. O sea, nunca existió el Partido Popular.
Sí, bueno, en definitiva, yo insisto.
Y en Baleares es cuarta fuerza.
Bueno, es un desastre, sencillamente. Es un desastre sin paliativos. O sea,
allá donde hay nacionalismo, el Partido Popular ha sufrido muchísimo en este
momento. Vamos a ver, pero es que yo creo que, efectivamente, Vox es deudor de Cataluña, de la política en Cataluña y de la amenaza del seccionismo. Vox ha fomentado el crecimiento de los nacionalismos clarísimamente, uh-huh. y Ciudadanos se ha beneficiado de los castigos por la corrupción que se han querido imputar a Casado. Por lo tanto, Casado paga dos precios y un tercero que es el suyo. Uno, yo creo que sí, la corrupción ha pesado, sobre todo en los votantes que se han ido a Ciudadanos. Dos, la política en Cataluña o la no política en Cataluña ha pesado porque ha alimentado a Vox. Y tres,
y la llamada del miedo que ha hecho el Partido Socialista, que viene la ultraderecha, que ha movilizado bastante.
Claro, es que venía la ultraderecha. Sí, y tres, sí, la estrategia de Casado, decidida por Casado y por su equipo, y estoy de acuerdo con Javier Casqueiro. La estrategia de pegarse a Vox ha sido catastrófica.
El riesgo de que
en
el PP acabe,
estar de acuerdo.
El riesgo de que el PP acabe como la UCD.
No.
UCD, eso dijo Abascal en la entrevista.
UCD es otra cosa. UCD era un conglomerado. Bueno, era una suma de pequeños.
Digo el final. No digo cómo era cada partido. Yo, déjame, que va a acabar como la UCD.
Pero
digo.
No, y ¿sabes por qué? Porque lo que está diciendo ahora precisamente Abascal, de que no descartaba, él supone que esos votos se le van a ir a su partido. Y eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
Yo, sin embargo, yo no digo que pueda ocurrir, pero yo sí digo una cosa. La situación actual, con los datos de ayer, de esta madrugada, la situación actual entre PP y Ciudadanos es de empate técnico.
Sí.
No ha habido sorpaso, vale, no ha habido sorpaso, pero la diferencia ahora mismo en escaños, desde el punto de vista porcentual, es inferior a un punto, son 0,8.
En
votos son unos 200.000, en escaños son 9.
Sí.
Eso prácticamente tal y como está a día de hoy se puede considerar.
¿Quién es el líder de la oposición? Por lo tanto, es la siguiente pregunta.
No, lo siguiente es, Juan Pablo, que es lo más relevante. Antes hablábamos de la ola y la influencia. ¿Hacia dónde va Ciudadanos y hacia dónde va el PP?
Ciudadanos va hacia arriba y PP va hacia abajo.
Ahí voy. La próxima cita es en menos de un mes. Hay un partido que está de moda, hay un partido que va hacia arriba y hay un partido que va hacia abajo.
Sí.
Hacia abajo, yo no sé si se puede ir más abajo que 66 escaños.
Nunca jamás tuvo
tan pocos. Digo, porque cuando, y algunos de los que estamos aquí,
Fraga tuvo 105.
Algunos de los que estamos aquí nos acordamos cuando en el año 1989 el PP tuvo el peor resultado histórico. Fueron 101 escaños. Luego sumaron con Centristas de Galicia y con UPN y se fueron a 105. Y aquello provocó una catarsis que llevó a la refundación del partido.
Es que estamos en la antesala de eso.
Es que estamos en la mitad casi de todo eso. Y pretendemos decir que si yo no quiero asumir que... Lo único que digo, solo digo una cosa, y conozco bien al personaje. Y desde luego yo no creo que Mariano Rajoy ayer se alegrara. Pero sí te digo que había muchos dirigentes del Partido Popular echando de menos a Mariano Rajoy.
Hombre,
y lo
claro.
digo y lo sostengo. Yo creo que él no, porque es una persona muy responsable en ese sentido, pero que hay muchísimos dirigentes del Partido Popular que se darían con un canto en los dientes.
Si volviera.
Si volviera es inviable. No, con cualquier resultado, incluso con el peor de Mariano Rajoy.
Que fue 123, que fue el de Sánchez hoy. Vamos. Fue el de Sánchez, el peor de Mariano Rajoy. Claro. Fueron los 123 del 2015.
Vamos a ver, Javier.
Vamos, lo sostengo y lo digo.
Me parece muy bien, pero el Partido Socialista se fue a 84 escaños y ni hubo refundación
Javier, te recuerdo lo que hubo.
Bueno, ya.
Te recuerdo lo que hubo. O sea, hemos vivido los momentos más dramáticos en la historia del socialismo.
Pero
hubo una sublevación.
Con 90 escaños.
Victoria.
No, los 84 fueron luego. En el día 2016, sí.
Vamos a ver.
En cualquier caso, muchos más que 66, Victoria.
Ya,
claro. Y pretendemos decir que no va a pasar nada.
No, yo no digo que no deba pasar nada. Lo que yo quiero es contextualizar, porque cuando tú recuerdas los 105 escaños del Partido Popular, había un bipartidismo. Con lo cual, aquello era,
no digo que
era
sea mimético,
otra,
Javier,
otra cuestión.
Digo que algo
lo único
tiene
que
pasar.
Al contextualizarlo, tienes que ver un poco cómo es la situación en cada uno de los
lugares. Esa crisis del PSOE
de
pasó
lugares.
Con 90 escaños, como decía Victoria. Entonces, la pregunta es, por cierto, que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho en la cadena SER, que el PSOE va a intentar un gobierno en solitario.
Claro.
Es lo que aquí ha analizado y ha contado Javier Casqueiro.
Va a intentar.
En el comienzo de esta tertulia. Sí, que su primer propósito es el gobierno en solitario.
Sí,
¿quién es el líder de la oposición? Siguiente pregunta, análisis Rayón.
Pues el líder de la oposición ahora mismo es Pablo Casado. Lo que pasa que, como habéis dicho claramente, Rivera está crecidísimo, va para arriba y Casado está hundido y va para abajo. Entonces, el líder de la oposición Si queréis, real en teoría es Pablo Casado, pero el auténticamente líder ahora mismo,
por decirlo breve,
es clarísimamente Albert Rivera.
Por decirlo breve, el líder de la oposición a corto plazo, muy corto, es Pablo Casado. A medio plazo está por disputar totalmente.
A medio plazo, que es el 26 de mayo.
Sí, claro, si es que el 27 de mayo, que estaremos, claro, si es mediante aquí sentados los mismos, si es posible.
Que Rivera,
ya verás tú lo que vamos a decir.
Rivera tiene el proyecto indiscutible
de sustituir al PP.
Sustituir al Partido Popular en el liderazgo de la derecha. Eso se vio en los debates, porque yo no estaba tan claro al principio, pero según fue pasando la campaña, fue nítido, y ahora mismo está clarísimo, y además lo dijo ayer.
Y esa es la razón última, la última, del veto famoso de por unanimidad de la ejecutiva de Ciudadanos al PSOE. La razón última de todo eso... Porque
es que vamos a por el liderazgo.
Claro, la razón última de todo eso, porque realmente podríamos decir que es difícilmente explicable que un partido como Ciudadanos no pueda pactar nada con el PSOE, cuando
después
además
de haber hecho los
cuando además lo hizo, ¿no? Cuando Dios, además lo hizo.
Y
es porque ahora la estrategia es otra. La estrategia es, claro, sencillamente sustituir al Partido Popular y convertirse en el verdadero partido de centro-derecha de España.
Y digo más, claro, el Ciudadanos empezó como un voto de los cabreados del Partido Popular, y era un partido que estaba a la derecha del Partido Popular, acordaros. Ha ido ganando posicionamiento, escaños, votos y todo lo que queráis.
Han dejado una autopista en el centro en esta campaña.
A medida que se ha ido al centro.
Claro, pero que además le han dejado una autopista en el centro en esta campaña.
Totalmente.
A mí, bueno, yo no sé si os pasó a vosotros.
Autopista que ha ocupado Pedro Sánchez también, ¿eh? Pedro Sánchez ha ocupado el centro político en la campaña, porque ha hecho una campaña de una moderación, de una...
aparente moderación.
Bueno, claro, sí, pero sí. Una campaña plana, sin agresiones, tal.
Victoria, eso ha sido solo la campaña. Eso ha sido
solo la campaña, pero los españoles han reaccionado a eso. Es decir, los españoles, lo que les gusta, evidentemente, es la moderación y el centro político.
Efectivamente, por eso lo ha hecho la campaña, pero no el gobierno del PSOE no ha sido...
Era una anécdota personal.
Saludamos a un invitado de Ciudadanos.
Era una anécdota personal porque me pasó ayer y que me sorprendió, porque estamos hablando de la división del centro-derecha entre, ¿no? Ayer llevé a mis padres a votar, 93 años, mi madre con silla de ruedas, mi padre moviéndose malamente, en un colegio del centro de Madrid, en el barrio de Tetuán, estaba lleno de gente. Y a la salida me encontré con una familia y la mujer le estaba reprochando al marido, como diciendo, casi literal, pero ¿cómo que hay varias opciones? Aquí solo hay dos opciones. Era una familia que se veía claramente de derechas. Aquí solo hay dos opciones, o naranja o verde. Ni se planteaban la del Partido Popular. Y así de entrada yo me sorprendí, porque pensé, bueno, a ver, entre naranja y verde hay un partido en el que podía estar ahí también.
Se lo han saltado.
Ni se lo planteaban.
Se lo han saltado. Me vais a permitir que he dicho naranja, por alusiones. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo. Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Lo primero, supongo que estarán ustedes muy contentos, porque en la Comunidad de Madrid son ustedes segundos, han obtenido 8 escaños, el 20,93% y 786.025 votos. Han superado ustedes al Partido Popular. ¿Eso en su previsión estaba, superar al Partido Popular en estas elecciones generales?
Bueno, el objetivo era precisamente ese, ¿no? Estamos contentos porque hemos conseguido ese objetivo en la Comunidad de Madrid. Tristes porque a nivel nacional pues no hemos sido capaces de conseguir un escaño más que Sánchez y que sus socios para poder mandar a la oposición. Pero en la Comunidad de Madrid creo que hemos sentado la base de lo que va a ser el 26 de mayo, que es un gobierno de Ciudadanos, donde espero, si todo va bien y se confirman los resultados, pues poder gobernar 4 años la Comunidad de Madrid con el apoyo del Partido Popular y, sobre todo, pues hacer algo que no hemos podido conseguir a nivel nacional, que es frenar al sanchismo y que en la Comunidad de Madrid no gobierne Rejón.
No me diga que usted ya sigue descartando a esta hora. Ahora le pregunto a nivel nacional. ¿Usted con estos resultados ha hecho la traslación de los datos a la Asamblea de Madrid? ¿Los puede usted trasladar o no conviene hacer esa traslación para no equivocarse?
Bueno, yo creo que hay que ser prudentes siempre. Y son dos elecciones distintas, las nacionales, las autonómicas, pero en cualquier caso es reflejo del sentir de la Comunidad de Madrid, de lo que se siente ayer, ¿no? Lo que se sentía ayer en la Comunidad de Madrid, que hay una mayoría de Ciudadanos que quiere ver a Ciudadanos por encima del Partido Popular. Hemos conseguido casi 100.000 votos más que el Partido Popular, un escaño más. Y si eso se traslada automáticamente, digamos, a las elecciones autonómicas, pues tendría la labor de intentar formar un gobierno, lo cual sería un privilegio y un honor, ¿no? Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Yo quiero seguir trabajando, que es lo que me han enseñado en casa, trabajar, con mucha humildad, pero también con las ideas muy claras de que quiero ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y que para eso pues va a haber que presentar un proyecto atractivo de gobierno y luego también ser capaz de llegar a acuerdos para formar un gobierno.
Dígame, la vicepresidenta del gobierno ha dicho esta mañana que el PSOE lo que va a intentar es un gobierno solitario. ¿Ustedes descartan cualquier tipo de negociación con Sánchez para formar un gobierno o apoyar a Sánchez en la investidura, hacer un gobierno? Ustedes con el PSOE suman 180 escaños. ¿Esa posibilidad está absolutamente descartada por ustedes?
Sí, sí. De hecho, bueno, ayer ya escuchamos a Pablo Iglesias, que había hablado con Sánchez y ya estaban pensando en reunirse hoy o mañana para preparar un programa de gobierno. Ayer escuchamos también a Ferraz los gritos de sus afiliados y sus seguidores. Nosotros vamos a liderar la oposición, es donde nos han situado los españoles, y vamos a hacerlo con lealtad a la Constitución y también con la convicción de que más pronto que tarde vamos a liderar un gobierno liberal en España con Albert Rivera al frente, no tengo ninguna duda.
Es decir, que trasladando la posición de Albert Rivera en toda España de no pactaré con Sánchez, usted, a la vista de estos resultados, aunque le diera la suma en Madrid con el PSOE, usted no pactará con Gabilondo.
No, lo dijimos y lo mantenemos. Nosotros no vamos a pactar con el PSOE de Madrid porque es el mismo PSOE de Sánchez y porque, por coherencia y por principios, yo no quiero ver un partido socialista entregado a Errejón gobernando la Comunidad de Madrid, que nos fría impuestos, que nos restrinja la libertad de elección a los padres para elegir la educación de nuestros hijos, que nos condicione como nos está condicionando el transporte, que no tenga proyecto político para las personas dependientes de la Comunidad de Madrid. Yo no quiero que el PSOE y Errejón hagan descarrilar a la comunidad y, por lo tanto, hasta el 26 de mayo voy a trabajar mañana, tarde y noche para liderar un gobierno y para evitar, bueno, pues lo que ha sucedido en España, lamentablemente, que vamos a ver una legislatura pues con Sánchez al frente de la Moncloa y con, tenemos que, socios.
Dígame, el objetivo de Ciudadanos, ahora vienen las elecciones enseguida, en 4 semanas, ¿el objetivo de Ciudadanos está sustituir y ocupar todo el espacio del centro-derecha y sustituir al Partido Popular?
Bueno, nuestro proyecto es aglutinar una gran mayoría en el centro liberal, en la Comunidad de Madrid y en toda España. Un espacio que estaba huérfano y que lleva huérfano demasiados años y que estoy convencido que es donde están la mayoría de los españoles. En una centralidad, en una moderación, en un discurso constitucionalista que apueste por reformas estructurales en España y en la Comunidad de Madrid. Y si somos capaces de hacerlo en la comunidad y de transmitir bien nuestro programa y nuestro mensaje, lo vamos a conseguir. Yo no tengo ambiciones más allá de eso. No me gusta hablar de sustituir a nadie. Será el PP el que tenga que hacer pues una reflexión interna de por qué ha perdido tantísimos votos en estas elecciones. Yo creo que el PP a día de hoy se está hundiendo, pero no me corresponde a mí hacer ese análisis. Le corresponde a los cuadros del Partido Popular. A mí me corresponde intentar generar ilusión, que es lo que yo siento. Yo siento ilusión por gobernar la Comunidad de Madrid. Creo que tenemos un mejor equipo que el PP, un mejor equipo que el Partido Socialista, que tenemos proyecto y que sobre todo tenemos una visión para la Comunidad de Madrid. Yo quiero que esta región sea la región más próspera de toda Europa y vamos a trabajar para conseguir los apoyos suficientes.
Y una cosa más. Ha dicho usted que lo ha dicho en esta entrevista, lo ha dicho también en otras ocasiones, pero hoy tiene más valor porque estamos después de las elecciones generales, que su idea es, según los resultados que tengo aquí delante de la Comunidad de Madrid trasladados a la Asamblea, es formar un gobierno apoyado por el Partido Popular. Y si necesita los votos de Vox para ser presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué va a hacer usted y cómo valora el resultado que ha tenido este partido en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo voy a hablar con todos los partidos políticos, como he hecho siempre, porque creo que si quiero ser presidente de todos los madrileños tengo que hablar con todas las formaciones políticas. Pero es verdad que una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar. Yo no quiero gobernar con los extremos, porque nuestro objetivo es seguir creciendo en la Comunidad de Madrid, generar empleo, es mirar Europa, es intentar reducir barreras burocráticas, fiscales, etcétera, y creo que los extremos, tanto unos como otros, lastran esos objetivos. Pero en cualquier caso, bueno, pues si Vox entra en la Asamblea de Madrid, porque hoy parecía que es que Vox iba a ser la revolución ayer por la mañana, que Vox algunos vaticinaban 50, 60 escaños, sí. Y fíjese, ¿no? Pues tampoco ha sido para tanto. La Comunidad de Madrid, pues creo que han obtenido 4 o 5 escaños.
Cinco.
En Madrid al Congreso, cinco escaños. Así que veremos al final cómo queda Vox. Yo desde luego quiero ser prudente y voy a trabajar también hasta el 26 de mayo para que los extremos no cojan fuerza en la Comunidad de Madrid. Ojalá no sean decisivos los extremos. Ojalá los madrileños opten por la moderación y opten por mi partido, por Ciudadanos, y a partir del 26 de mayo veremos. Pero vamos a ir paso a paso.
Hoy es un día de reflexión después de los resultados, pero la campaña sigue, ¿no? Porque ustedes están ya, la campaña es que está aquí ya, esto es un sin parar, o sea, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y yo lo siento por los madrileños porque están hasta el gorro ya de los políticos, de nosotros. Pero bueno, vamos a intentar hacer una campaña pues de principios, con las ideas muy claras, los programas muy claros, lo que queremos hacer, nuestro compromiso con los madrileños claro, y el 26 de mayo pues que decidan qué gobierno quieren ver en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos, donde por cierto, ¿sí? Si extrapolamos las elecciones generales a los ayuntamientos, hemos ganado en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos tradicionalmente en manos del PP. Así que bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado y vamos a ver de qué somos capaces, ¿no?, a partir de ahora hasta el 26 de mayo.
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las elecciones del 26 de mayo. Le mando un abrazo desde aquí, desde el lunes. Gracias por atendernos, porque la noche ha sido larga y, en fin, ha habido pocas horas de sueño. Yo le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Gracias, Ignacio.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. ¿Algún apunte más?
Yo sí quiero hacer un apunte.
Sí, por favor.
Porque estaba escuchando a Ignacio Aguado y sigo sin entender cantidad de cosas. De lo de Ciudadanos es difícil, ¿eh? Voy a hacer un máster a ver si soy capaz.
Venga.
Porque si el gran argumento de Ciudadanos para no pactar con el PSOE es que no quieren que haya un gobierno radicalizado de Íñigo Errejón, Podemos y demás, ¿por qué no coges y pactas directamente con el PSOE, tú que eres un partido moderado como Ciudadanos, para influirle y centrarle? No sé,
porque hay un objetivo intermedio que es sustituir al PP.
Eso es una estrategia, pero la estrategia real es sustituir al PP.
Y luego otra, ¿de verdad creéis que puede calar? Lo digo porque siempre parece, decimos cosas y pensamos que la gente traga con todo, pero ¿de verdad creéis, y lo digo porque estoy viendo ahora mismo en Telemadrid, Juan Pablo, sí, ¿de verdad creéis que se puede decir que Ángel Gabilondo es la radicalidad?
No.
Y que Ciudadanos Ignacio Aguado puede decirnos que él no puede gobernar con una persona radical como Ángel Gabilondo.
Javier,
¿yo creéis que alguien en Madrid
dice,
puede
no,
comprar ese mensaje?
Es
de verdad,
estrategia.
Nos están tomando por tontos.
No, lo dices simplemente porque
perdón,
tú
no
sumas
enterado
ahora los datos que tenemos de las elecciones de ayer y efectivamente suma Ciudadanos con Partido Popular y con Vox.
Vale,
y Ángel Gabilondo, que no es en absoluto un radical, quizás lo menos radical que hay en el Partido Socialista,
verdad, oye,
no suma.
Fernando,
claro,
lo que pasa que es que además
Este
resultado de Madrid no se puede trasladar porque Podemos lleva dos listas. Ya Podemos por un lado y Errejón por la otra.
Pero razón de más, porque si se divide la izquierda,
o sea,
hemos visto con la derecha, pues
este
todavía,
16%
todavía
de Podemos en la Comunidad de Madrid, en las encuestas que tenemos, que yo ya me empiezo a fiar de ellas, y las que hemos estado dando en Telemadrid, es 8% Podemos, 8% Errejón.
Sí,
y eso en escaños
claro,
pues penaliza,
pues
como le ha penalizado al PP con Vox.
Exacto.
Es decir, que el resultado de la Comunidad de Madrid no se puede
pero
trasladar.
Estoy de acuerdo con Javier, ya más radical a Gabilondo. No,
es que, no, ¿sabes lo que penaliza? ¿Sabes lo que penaliza? De tomar a la gente por tonto.
No,
y pensar que la gente traga con cualquier cosa, porque no hay nadie, y cuando digo nadie, os apelo a vosotros, en vuestro entorno, que tendréis familiares, amigos de derecha, de centro, de izquierda, no hay nadie que diga, que pueda decir que Ángel Gabilondo es un radical. Y decir
nadie.
Eso es contar una milonga.
Pero vamos a ver.
Una milonga que diría Victoria.
Sí, claro.
Es una palabra muy de Victoria, milonga.
Sí, milonga, sí.
Vamos a ver. El problema es que Ciudadanos, insisto, tiene otro proyecto.
Tiene otro plan. El plan de Ciudadanos es otro.
Lo puede vestir como quiera.
Eso es.
Lo puede vestir, lo puede disfrazar. El proyecto de Ciudadanos consiste en ocupar el liderazgo del centro-derecha español.
Bien, me parece
y nada
bien
más. Y por lo tanto, ni va a estar en el gobierno de Sánchez, ni va a apoyar al gobierno de Sánchez, ni va a apoyar al gobierno de...
Que está claro, Victoria, pero que no digan milongas. Que no digan milongas.
Que nos queda una
las milongas suelen acompañar.
Una nota más
campañas
que ya había tomado aquí. El resultado en Cataluña. La victoria de Esquerra Republicana de Cataluña, que tampoco hay que dejarla pasar por alto.
Yo creo que Vox ha producido, y lo he dicho antes, unos efectos de reacción defensiva en los nacionalismos, también en el País Vasco.
Al grito de que viene el nacionalismo español.
Al grito de que viene el nacionalismo español, que es Vox, apoyado por Pablo Casado. Por lo tanto, este incremento de diputados en Bildu...
El doble,
que son 2 y 2, 4.
Y uno más del PNV, 6.
Y de Esquerra Republicana y sobre todo el no hundimiento en absoluto de los de Puigdemont tiene que ver con la amenaza, la presencia de Vox, con lo cual Vox ha arrasado en muchísimos escenarios, es decir, y no ha tenido un resultado suficientemente alto como para que le compense.
Ha hecho trizas al PP,
diputados,
ha aumentado el voto del PSOE y ha aumentado el voto del independentismo.
Y ayer decía Ortega Smith, yo me quedé un poco perpleja, yo no sé si es un error, vamos a presentar varias proposiciones no de ley para que los demás se retraten. ¿Cómo?
Que no sabía de lo que estaba hablando.
En el País Vasco...
Una cosa es proposiciones de ley.
Y otra de no de ley.
De no de ley. Si usted se va a dedicar a hacer
a examinar al PP cada vez que va al Congreso, hombre, si no queda nadie
pues
en el PP
casi,
ya.
Casi no me moleste usted
como
más.
Como estamos analizando tantas cosas, en las anteriores elecciones generales en el País Vasco ganó Podemos.
Sí.
En estas no ha ganado Podemos, sino el Partido Nacionalista Vasco. Y Bildu ha recuperado aquellos votos de Podemos. Dato importante porque además el aumento de la participación ha sido muy notable tanto en el País Vasco como sobre todo en Cataluña. Bien, dicho lo cual, pues efectivamente con un candidato que a mí me parecía malísimo, que era el de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pues han conseguido un resultado extraordinario. ¿Por qué? Por lo mismo que ha dicho Victoria, porque realmente ha habido... una reacción visceral
a
lo
no,
que
política.
Pensaban, bueno, política, pero visceral, a lo que pensaban que era un ataque. Y
yo,
eso
sin
es lo
embargo,
que ha ocurrido.
Yo déjame que te haga el contrapunto de otra manera, por ver todos los ángulos de esto, ¿no? Es evidente que, bueno, todo lo que tiene que ver con Cataluña, llevamos tantos años con la cantinela que, claro, que influye en todas las elecciones y en todo, en nuestro día a día, ¿no? Pero a mí ayer lo primero que me llamó la atención, antes que el resultado, fue el nivel de participación de voto en Cataluña.
Sí, claro. 11 casi, puntos.
Claro, casi en algunos puntos aumentando al doble el aumento de participación que hubo en España, ¿no? En algunas de las provincias, estoy pensando en Girona, donde he estado esta
también.
Semana Santa, que tiene algunas comarcas que son hipernacionalistas. Sí. El nivel de participación es brutal.
Brutal.
Luego yo me quiero, antes de ir al resultado, quiero fijarme en el mensaje que nos lanza. La gente desde Cataluña nos ha querido decir que efectivamente están quieren participar, quieren que se sepa qué es lo que está pasando. Y hemos hablado aquí muchas veces, es que el resultado de los independentistas en Cataluña no ha sido malo. Ha sido bueno, podemos fijarnos en Vox.
Ha sido excelente.
Y por eso digo, entonces...
Y ahí se va camino de unas elecciones en octubre, porque el gobierno está descompuesto.
Otoño, sí, parece que está más o menos previstas para otoño. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces estábamos viendo aquí, ¿no?, qué pasaba, porque Ciudadanos ha centrado en el tema de Cataluña, Vox es una secuela de todo el problema catalán, el Partido Popular se ha dejado confundir en esa trampa. Bueno, pero es que vamos a más allá, es que la estrategia seguida durante estos meses... Hemos hablado aquí contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra los gestos, contra la relación con los separatistas. Bueno, hay un mensaje ahí detrás. Yo no sé si el mensaje es que esa es la línea buena, mala o regular, pero desde luego desde Cataluña Esquerra Republicana ha tenido más del doble, casi el doble de lo que tenía, perdona.
Sí, sí, sí,
no,
sí, sí.
Y no te equivoques, Javier, desde el punto de vista del PSOE el resultado ha sido magnífico.
No, es que te iba a decir, el PSC ha recuperado el papel protagonista que llevaba mucho tiempo sin tener en Cataluña. Luego fijémonos también que ahí puede haber un mensaje, ¿no?
Sin duda.
Que al final la confrontación, bueno, pues no ha dado los resultados que se esperaba.
El análisis de los resultados del domingo no ha hecho más que empezar, y aquí hemos dado las claves de lo fundamental de lo ocurrido en las elecciones generales, y que por supuesto se abre este periodo hasta el 26 de mayo distinto y diferente a otras ocasiones por las consecuencias que pueda tener. De hecho, hasta el 21 de mayo no se reúnen las Cortes. Hay las mesas del Congreso y el Senado, parecen claras que estarán dominadas por el PSOE, tanto en el Congreso como en el Senado, lo tendrán muy fácil, y a partir de ahí pues ya habrá que esperar.
Oye,
después
¿quién
de mayo.
¿Quién podría ir vosotros de presidente del Congreso?
Eso lo decide Pedro Sánchez, ¿no?
Ya, pero yo pregunto.
Ahí, yo mira,
Gabriela Navarro era la vicepresidenta.
No, pero hay un nombre y te lo doy porque lo fue y está de diputado en el Congreso.
Pachi López.
Claro, Pachi López.
No, Pachi López no nos conviene.
No,
sabe.
Ya entonces vete presentando para el Senado, a ver si le gusta Victoria del
Senado.
¿Tú
crees que Pedro Sánchez se ha olvidado de aquella pregunta? Dice, pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?
No, pero vamos a ver. Mira, hay una cosa que tengo clara en primera persona y tiene una memoria para la revancha brutal.
Pero vamos.
Una mujer y va a ser
Margarita Robles.
Y va a ser una presidenta...
Margarita Robles.
Sería una buena presidenta del Congreso.
Del PSOE.
Sí. También. Espera, que tenemos que...
No es del PSOE.
Que tenemos...
No,
bueno,
por eso lo digo.
Que tenemos que ir recogiendo.
No importa.
Espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que vamos a ir recogiendo esta tertulia a la 1:03. La vida sigue. Lunes 29 de abril, en esta semana tan corta, porque hay un puente. Bueno, corta para que le haga la semana corta. Porque claro, hay que seguir contando, hay que venir aquí, ¿verdad? Que sí, José María del Toro, buenos días.
Buenos días. Ni cambia el inquilino de la Moncloa, ni cambia el campeón de Liga. En eso todo sigue igual.
¿Eh? Ese es un titular que le ha gustado a Casqueiro.
Sí, me ha gustado.
Por lo del partido. Campeón de Liga, ¿qué decir?
Claro, claro. Felicitamos a los culés,
sí,
que luego nos tacharán de poco caballerosos.
Está, Javier, correcto.
La décima liga de Leo Messi, de todas las maneras, conviene recordarle al Barça que el equipo con más ligas es el Madrid, 33,
ahora.
Seguido del Barça con 26.
Estaba esperando que lo dijera Javier Fernández Arribas, pero estaba Javier a ver echando cuenta los escaños y no estaba.
Estoy en plan caballeroso total.
Correcto, por eso.
Aunque es verdad que en los últimos 11 años el Barça ha ganado 8 y que la tendencia está cambiando, pero ya sabemos que Zidane lo dijo el otro día, dice que el primer objetivo para la próxima temporada es la Liga. Y ayer, pues ese dolor de muelas que es la Liga para el Real Madrid y al que le restan todavía 3 caries para la finalización, pues vivió un nuevo episodio. La victoria del Rayo 1-0 sobre el equipo blanco con un gol de Embarba de penalti a los 23 minutos. Hacía 22 años que el Rayo no le ganaba al Real Madrid, desde 1997 con un gol del argentino Ezequiel Castillo. Ayer lo logró con toda justicia frente a un Madrid menor en el que sin Benzema no hay ni atisbo de gol. Benzema que ya no va a volver a jugar en lo que resta de temporada. Lo más noticiable, después de la victoria por supuesto y los 3 puntos para el Rayo, que le dejan con vida, aunque lo tiene francamente difícil, está a 6 puntos de la salvación y quedan 3 jornadas para el final. Y fíjate que 3 partidos. Es un arma de doble fila, claro. Los 3 son rivales directos. Próximo sábado frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Dice Paco que ese es el partido clave,
sí.
Que si el Rayo consigue ganar allí, tiene muchas posibilidades de salvarse, pero después recibe al Valladolid en Vallecas, el Valladolid que está también al filo de la navaja, y acaba la temporada frente al Celta de Vigo en Balaídos.
Vaya calendario,
es decir,
que tiene el Rayo.
Lo que le restan son 3 finales en toda regla, y además la vida de las 2 últimas
depende
de la primera y así y sucesivamente.
Exactamente.
Porque de lo contrario, prácticamente el funambulista
cae al vacío. Tiene una especie de eliminatoria, tiene un final de Copa del Rey.
Es cuartos de final, semifinales y final. Eso prácticamente es. Se podría decir que es así. Y después del partido Paco estaba exultante, dijo que su equipo había estado espectacular y Zidane esta vez no se anduvo por las ramas, sino puso paños calientes. Estuvo descarnado, sincerísimo, en la rueda de prensa. No hicimos nada desde el minuto 1 al 90. Pedimos perdón. No faltó actitud, nos faltó fútbol, nos faltó de todo, no solo gol. Eso es lo que dijo Zidane al finalizar el partido. Incluso le preguntaron, ¿deseas que se acabe ya la Liga? Y sonrió y dijo, sí, pero claro, nos quedan 3 partidos para el final del campeonato. El próximo, por cierto, el domingo a las 4:15, para el Madrid será menor, pero para el rival, el Villarreal, es todavía un partido importante. Así que autocrítica y debate en el Real Madrid por este final de temporada que realmente se está haciendo larguísimo y muy doloroso para la parroquia blanca. Ya lo
¿Dejarán de cobrar el mes de abril, el mes de mayo?
Norte. Ya te digo yo que no.
Ah, pues oye, pero si no trabajan y ahí no está. Juegan como tienen que jugar, acuérdate, yo aplicaría criterios de productividad.
Ahí está. Acuérdate, Juan Pablo, que cuando llegó Zidane, uno de los riesgos que planteábamos en aquel momento es si no le podía quemar este final de temporada. Sí, porque claro. Al pues final, fíjate, tanto resultado
otro
negativo,
que se está chicharrando, que diría Casqueiro.
Tan mala imagen, pues siempre dejan ahí una pequeña mácula. Es verdad que todo el mundo sabe que esto no es responsabilidad de Zidane, pero de amigo, momento el equipo no se ha levantado. Fíjate. Y él es el comandante para la próxima temporada.
Exactamente
igual. Previa reestructuración del equipo, que eso lo sabemos
ahí
todos.
Tenéis la columna. ¿Quién está más achicharrado, Casado o Zidane?
Y los del PP también cobran. A
pesar también, de... pues, no, pero muchos se han quedado sin escaño en la calle.
Si dejáramos de todo, cobrar a todo el mundo que se lo
merece. No genere productividad, bueno, como diría.
Y además de eso, ayer la noticia estuvo en San Sebastián, donde el Getafe se jugaba un partido importantísimo. Además había perdido el Valencia y había perdido el Sevilla, o sea que los 3 puntos eran situarse muy cerquita de la Liga de Campeones. Pero ayer el árbitro, esta vez sin paliativos, tuvo muchísimo que ver con la derrota del Getafe. Hubo un penalti muy claro sobre Hugo Duro de William José que el árbitro no pitó, y no solo no pitó, sino que no fue a verlo siquiera al monitor. Ya perdía 1-0 el Getafe. Previamente, el penalti que le habían indicado al Getafe sí había sido visto en el monitor. Y en la segunda parte hay otro penalti, para mí clarísimo, del portero Rulli sobre Jaime Mata.
Bueno, eso es un penalti tampoco tan grande como la playa de la Concha, vamos.
Y tampoco lo va a ver al monitor. Cabreo monumental en las filas del Getafe, la frase típica de no quieren vernos en la cuarta posición, y Bordalás expulsado. Así que esos dos asuntos son fundamentales, al margen del resto de la jornada, a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
El Atleti irrelevante ya.
El Atleti pues le ganó, como bien sabes, al Valladolid.
Y está un punto de ese segundo.
Y prácticamente eso es, porque le sacan 9 al Real Madrid y quedan 9 en juego.
Y necesita un punto más porque tiene con la veras que ganar al Real
Madrid. Mira
que
dudo yo que el Madrid vaya a hacer los 9 puntos tal y como está. Entre otras cosas.
A la 1:03 el menú del día, el partido de la 1, José María del Toro. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, adiós.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones. emociones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de las 10 el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Hola, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
¿Cuántos grados vamos a tener hoy?
Soy 26 para ti, así que ponte a la sombra que ya hace calor, ¿eh? Cuando se está el sol molesta, ya pica. Ya decíamos que llegaba un fin de semana primaveral, así que esta semana la primavera va a continuar. A partir del jueves pueden descender algo las temperaturas, pero hasta entonces vamos a disfrutar de valores por encima de los 25 grados por numerosos municipios madrileños. Y todo ello, de momento, con nubes decorativas. El miércoles y el jueves sí que puede crecer alguna tormenta, ya lo veremos. De momento, primavera durante toda la semana.
Que tengas un buen día entre Madrid,
Igualmente.
Elena.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
Buenos días, Madrid. Sigue hasta la una de la tarde, como cada día. Lidia del Valle, ¿cómo estás?
Yo muy bien, lo que no sé por qué no sigues tú hasta la una de la tarde, porque estás esplendoroso, con una energía, una cosa, se ve que has descansado, que has dormido.
He dormido un ratito, acabamos a las 12:30 el especial de elecciones.
Bueno, te quejarás, no, lo menos has dormido 6 horas o 5.
Bueno, por ahí, un poquito menos, pero bueno.
Con eso es suficiente.
Que tengas una buena mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid, que continúa con Eli del Valle. Adiós, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien, les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.